Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cae la fabricación y exportación de coches en España. Solo el pasado febrero se han fabricado 250.000 unidades menos. ¿Cuáles son los motivos, Susana Moneo?
Pues se produce menos porque se vende menos, tanto en el mercado exterior, las exportaciones, como en casa. Y esto es por la incertidumbre sobre las políticas medioambientales. Ante la duda, retrasamos la compra del coche. Noemí Navas, portavoz de los fabricantes de automóviles.
El cambio de diésel a gasolina y todas las incertidumbres que tienen ahora mismo los clientes al respecto de qué coche comprar impactan en las matriculaciones. Hay mucha gente que está retrasando su decisión de compra.
Es el cuarto mes consecutivo en el que se rebaja la producción de coches en las factorías españolas y el séptimo de caída de las ventas.
Te contamos también que el expresidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, ha vuelto, aunque a sus puertas y de visita a la cárcel alemana de Neumünster en el aniversario de su encarcelamiento. Puigdemont insiste en que si es elegido eurodiputado va a tener inmunidad y no tendría que recoger el acta en España. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Puigdemont busca ganar eco para su campaña electoral acudiendo a Neumünster, donde fue encarcelado durante 12 días, hace ahora un año, y donde obtuvo entonces una gran atención mediática. Ha organizado una cena a la que ha invitado al presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, al candidato del Senado, Josep Maria Matamala, y a la presidenta de ANC, Elisenda Paluch, además del presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Como representantes de la política alemana han acudido solamente dos diputados de la formación de extrema izquierda, Die Linke. Allí ha convocado a medios afines sin informar por el momento de dónde proceden los fondos para financiar estos actos. Hace un año, ante la misma pregunta, respondió que eran donaciones particulares a través de ANC.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Pues en Noruega hoy se ha abierto una comisión de investigación para tratar de esclarecer las causas del accidente del crucero Viking Sky. En el barco viajaban 1.373 personas y un fallo en el motor pudo causar una auténtica tragedia. Las labores de rescate fueron muy complicadas por el fuerte oleaje y el fuerte viento. En esos trabajos participaron 3 helicópteros. De las 13 personas que todavía hoy permanecen ingresadas en hospitales noruegos, una se encuentra en estado grave. Aquí en España, la policía ha detenido a 2 cazadores furtivos en Torrejón de Ardoz, en Madrid. En el momento del arresto, han intentado huir con un rifle de caza en sus manos. Uno de los detenidos intentó incluso, durante la fuga, deshacerse de una mochila en cuyo interior se encontraban 7 cabezas de corzo. Presentaban síntomas de haber sido recientemente cortadas. Están acusados de un delito contra la fauna. Y en Villafranco del Guadiana, en la provincia de Badajoz, el director de una sucursal bancaria ha resultado herido hoy en un atraco. Tras un alunizaje, 2 atracadores han entrado en la oficina, han golpeado a uno de los empleados con arma blanca, que, como decimos, se encuentra herido. Los ladrones se han dado a la fuga en un vehículo sin ningún botín.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol ya está en Malta, Corrochano.
Allí juega mañana el equipo de Luis Enrique en La Valeta, segundo partido de la fase de clasificación de la Eurocopa, con el recuerdo imborrable de aquel 12-1 del 83. Noticias de España. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en La Valeta, donde hay ahora mismo 18 grados de temperatura. El equipo se desplaza hasta su hotel de concentración. Se va a ejercitar esta tarde en el Estadio Nacional de Takali a las 7. Antes, a las 6:15, están programadas las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba. El seleccionado ya anunciaba cambios el pasado sábado después de derrotar a Noruega. Va a ser la 7ª vez en la historia que se enfrenten España y Malta. Precisamente desde aquel 12-1 al que te referías, España no ha vuelto a encajar un solo gol en los últimos 4 enfrentamientos.
Mañana Malta-España, como dice Miguel Ángel Díaz, venimos de ganar a Noruega por 2-1 el sábado en Valencia.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el pasado sábado el Papa Francisco tomó una de las decisiones que se esperaban con más expectación. El nombramiento de un nuevo obispo para Santiago de Chile, y el elegido fue un religioso español que lleva 36 años en aquel país.
Es Celestino Aós, un capuchino navarro que se licenció en psicología en Barcelona y que llegó a Chile en 1983. En 2014 fue nombrado obispo de Copiapó. El pasado sábado, como decía, recibió el encargo seguramente hasta ahora más difícil de su vida. El Papa Francisco le ha nombrado administrador apostólico de Santiago de Chile, una diócesis que atraviesa una larga crisis debido a los casos de abusos en que se han visto involucrados algunos sacerdotes. En la homilía de su toma de posesión, Monseñor Celestino Aós afirmó afirmó que atenderá de modo especial a los que han sufrido abusos absolutamente intolerables y subrayó que no bastan retoques de maquillaje, sino reformas profundas. También advirtió que no se debe esperar a tener un mundo ideal, una comunidad ideal o un obispo ideal para comenzar desde ya a vivir cristianamente y a evangelizar. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Empezamos la semana en Mediodía COPE, Antonio, y lo vamos a hacer presentando a nuestros oyentes pues la historia de una chica, de una mujer, se llama Sara Danjiao, tiene 18 años, es española, es de origen chino y vive en Madrid. Sara fue adoptada cuando apenas tenía 11 meses, era muy pequeñita. Ella cuenta, según sus padres, que en el orfanato en el que fue adoptada había otra niña que tenía 5 años y que no se separaba de ella en ningún momento. La cuidaba, le daba de comer, pero a partir de ahí perdieron el contacto y no ha vuelto a saber nada más de ella.
No ha vuelto a saber nada más de ella, Marta, pero quiere saber, quiere conocerla, quiere reencontrarse con esa niña que tanto hizo por ella en aquellos primeros meses de vida de Sara Danjiao. Ha hecho un llamamiento en las redes sociales que en pocas horas se ha vuelto viral. Más de 20.000 retweets para buscar a esa chica que sí, que cuidó de ella en sus primeros meses de vida antes de ser adoptada. Lo ha hecho a través de un hilo, es precioso, nos ha llamado mucho la atención, nos ha llegado al corazón y queremos también ayudarla. Queremos que esto sirva para a ver si Sara Danjiao puede reencontrarse con esa chica que entonces tenía 5 años y que hoy tendrá pues unos 22, 23 años aproximadamente.
Nos ha emocionado, Antonio, además, porque está muy bien escrito y explica muy bien la que es su historia, su experiencia, pero le vamos a poner voz en la radio en este Mediodía COPE y nos está acompañando ella, la protagonista, Sara Danjiao. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Sara, tú eres de China, fuiste adoptada en 2001, tenías 11 meses en aquel momento y estás buscando a una niña que te cuidaba en el orfanato en el que vivías, en Hubei, y que sale contigo una fotografía. ¿Cuál es la historia de esta búsqueda?
Pues bueno, yo desde que soy pequeña, mis padres siempre me han contado todo acerca de mi adopción y ya desde siempre me han contado la existencia de esta chica.
¿Qué sabes de ella, Sara? ¿Tus padres qué te dicen de esa niña? Porque claro, tú en esa foto que te vemos no tienes ni un año, me parece que tienes cuentas que 11 meses. Ella sí que es mayor, es la que te cuidaba, la que te daba de comer, la que te cambiaba la ropa. Pero el paso del tiempo nos cuentas que tus padres, bueno, te han detallado todo el proceso de adopción. ¿Qué sabes de esta chica? ¿Si sabes su nombre? ¿Si sabes algo más?
No sabemos nada realmente, es literalmente lo que pongo en el hilo de Twitter. Mi madre tampoco sabe nada de ellos. Lo único que puedo proporcionar, además del hilo, es que la mujer rubia que está al lado de mi madre, que mi madre es la chica que va con la camiseta azul, es la madre de la niña que estoy buscando. Y no sabemos nada, ni el nombre, ni una dirección, ni un teléfono, ni nada.
¿Y tú qué recuerdas de ella? Porque lo has contado en Twitter, estamos en la radio, cuéntanoslo. ¿Qué recuerdas de ella y sobre todo qué te ha llevado ahora a intentar buscarla?
Bueno, yo no tengo recuerdos de ella porque yo, pues lo dicho, yo tenía 11 meses cuando estábamos todavía juntas y yo creo que lo he publicado por un impulso. No pensaba para nada que tuviese esta repercusión, pero lo hice como para intentarlo por lo menos. Y ahora que veo que está teniendo toda esta difusión, pues no me arrepiento para nada.
Dices que no sabéis nada más de esta niña que te acompañaba en aquellos momentos, cuando todavía no había salido de Hubei, pero sí te cuentan tus padres que la relación que teníais era especial.
Sí, porque por lo visto se notaba desde lejos. Todos los padres, porque claro, fueron una asociación y eran más o menos unos 15 pares de padres. Y todos se dieron cuenta de que esta niña, como que entre comillas, tenía que estar conmigo. Y por eso los padres, entre comillas, se enfadaron y quisieron apartarlo lo más posible de mí. Yo lo entiendo porque, claro, en ese momento acababan de adoptar a su hija y pues estaban viendo que a lo mejor su hija no les quería. Pero sí.
Cuéntanos, detállanos de lo que te han contado a ti tus padres. ¿Cómo era tu relación con esta niña? ¿Qué te hacía? ¿Cómo te cuidaba?
Me contaban mis padres que esta niña no se separó de mí en todo el viaje y a lo mejor estaban en el descanso de la comida, que a lo mejor estábamos en una excursión cualquiera y esta niña se ponía al lado mío diciéndole a la traductora todo el tiempo que mis padres me diesen de comer y recordándoselo constantemente.
O sea, se preocupaba por ti, ¿no? Dices ahora que, lógicamente, en ese momento de la adopción, pues es un momento especial, también nuevo para los padres que van allí y que, bueno, los padres de esta niña, pues reaccionaron de alguna manera, pues a lo mejor protegiendo también, ¿no?, a la que desde ese momento
era
su hija Sara. Pero claro, para ti, ¿qué supondría poder entrar en contacto pues con una niña que, más allá de esa relación especial que parecía que teníais entre vosotras, pues viene del mismo lugar que tú?
Sí, o sea, para mí significaría mucho precisamente por eso. Porque yo no tengo nada sobre mi pasado, aparte de esta chica, y me haría mucha ilusión poder encontrarla.
Estamos hablando con Sara Danyao. Su historia se ha hecho viral en las últimas horas. Estamos hablando de, bueno, cerca de 20.000 retweets. Ella busca a una chica que fue adoptada justo en el mismo momento en el que se produjo su adopción. No sabe su nombre, tiene pocas pistas de dónde puede estar, pero bueno, sí conoce y sí le han contado que tuvo una relación muy bonita, muy estrecha con ella en esos primeros meses de vida. Entre todas las respuestas que ha recibido, decimos que en este momento son cerca de 20.000 retweets, en escasos minutos seguro que son muchísimos más, tú has encontrado respuestas, sobre todo indicaciones también por dónde puedes ir para poder encontrar a esta persona, e incluso has localizado a gente de tu misma ciudad, ¿no?, de tu misma provincia de China, ¿no?
Sí, ha sido una locura, la verdad, porque así de grande como es China, yo nunca había conocido a nadie de Hubei, y cuando me escribió esta chica diciéndome que era del mismo sitio que yo, me quedé muy impactada. Nos adoptaron en momentos diferentes, pero para mí ya es algo.
¿La puedes localizar o tienes alguna idea de en qué región está de España?
La última pista que tenemos es que vivía en Madrid, y yo no sé si seguirán aquí o si se habrán mudado, no tengo ni idea de eso.
Incluso aportas la horquilla de edad en la que pudieran estar los padres adoptivos, ¿no?
Sí, sí.
Que podrían estar entre 50, 60 aproximadamente.
Sí, son gente mayor. Por eso hay gente que me ha dicho que lo más probable es que sigan residiendo en Madrid, ya que seguramente tendrían ya la casa pagada y cosas así.
Oye, Sara, tú eres ya una chica de 18 años. ¿Qué estás haciendo con tu vida?
Yo ahora mismo estoy estudiando psicología en la Complutense de Madrid.
¿Has vuelto alguna vez a Hubei en esta etapa?
No, la verdad, pero me gustaría, aunque es bastante caro, así que necesito ahorrar para ello.
¿Cómo es? ¿Cómo es esa región de la que provienes, Sara?
Pues yo provengo de una región en concreto que se llama Danyao, y ese es mi segundo nombre. Uh-huh. Es decir, el orfanato me llamó según el lugar donde me encontraron. Y en este sitio pues hay a lo mejor 400.000 habitantes y no es muy conocido, porque yo he intentado buscar en Google todo lo que he podido sobre este lugar, pero apenas encuentro información, además de que la poca que encuentro está en chino y yo no entiendo chino. Pero esa es precisamente la incógnita que me hace querer ir a descubrir más cosas.
Bueno, ya tienes, ¿no?, un conocido en Danyao, para empezar, gracias a esta búsqueda que has empezado, que la tienes más cercana, pero sin embargo has recibido una llamada más lejana, ¿no?, de alguien de sí, tu mismo lugar de origen. A ver si la próxima también puede ser de esta niña o de esta amiga, ¿no?, podríamos decir, a la que estás buscando, Sara.
Ojalá, ojalá.
Pues ojalá, nos quedamos también nosotros con ese deseo. Sara, vamos a estar muy pendientes de tu historia. Te pedimos que si tienes algún avance, si tienes alguna pista nueva, nos la vayas contando, porque sería muy bonito ese reencuentro, ¿verdad? Sería precioso.
Sí, la verdad.
E igual para esta persona, que a ella sí que le puede que le quede algún recuerdo, porque estamos hablando que en ese momento tenía 5 años y a partir de esa edad sí que te quedan, aunque sean pequeñitos, pero sí que te puede quedar algún recuerdo. Seguro que a ella también le provoca una alegría inmensa. Así que tengas mucha suerte, Sara, y nos vamos a quedar con ese ojalá que nos has lanzado al final.
Muchísimas gracias por todo.
Seguimos en Mediodía Cope. Bueno, a ver si nuestra amiga Sara consigue localizar a esa amiga de la infancia, ¿no?, que tenía en China. Seguro que sí, que lo van a conseguir, ¿eh?
Qué historia más bonita, Marta.
Pues sí, 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 sí.
A mí me ha emocionado.
Sí, aparte, pues hablaba con muchísima madurez. Yo creo que lo van a conseguir y se van a reencontrar. La siguiente historia nos lleva a Albacete. Este fin de semana unos padres pues lo han pasado un poquito mal durante un par de horas con el secuestro de un niño de solo 2 años. Estaba dentro de un coche, un ladrón se lo llevó, no se dio cuenta. Es un caso que nos ha llamado la atención y que nos ha recordado a una historia, enseguida vamos a ir a Albacete, que conocimos hace poco en Madrid. Ocurrió en una pequeña localidad llamada Collado Villalba. La madre dejó las llaves en el vehículo y sus dos hijos de 1 y 4 años y otro de 11 meses.
Sí, eso fue en diciembre. Todo empezó a las 9 de la mañana cuando la mujer se bajó del coche. Nada, lo típico, un segundito, que llamo al telefonillo, hace frío, no bajo al pequeño, a los niños. Bueno, decide dejar a los niños dentro del coche con la calefacción. Fue ese instante, nada, mínimo, cuando un desconocido entró y salió pitando con el coche. Imagínate la situación de la madre. Llamó corriendo a la Guardia Civil, que se puso a investigar la situación. Así lo contaba la protagonista Nasera.
Bajé del coche, toqué el timbre, volví al coche y ya estaba un señor llevándome el coche. Seguí corriendo diciendo, para, por favor, que tengo ahí a los niños. Llegué incluso a sujetar la puerta del coche y casi me pasa la rueda encima y se fue, aceleró, se fue.
Bueno, la Guardia Civil consiguió localizar a ese coche con el pequeño y al final pues todo quedó en un susto, Antonio.
Sí, te contamos esta historia porque ha ocurrido de nuevo en Albacete, muy similar. Una mujer sale del coche unos segundos para ir a tomar un café, eran las 8 de la mañana, se pide el desayuno para tomar fuerzas y volvió en dirección a su coche. Ahí empezó su calvario, el coche no estaba, se lo habían borrado, se lo habían robado, pero lo peor no era eso. Dentro de su vehículo estaba su hija de 2 años.
Bueno, se sigue buscando a este ladrón que luego dejó el vehículo en la roda. Vamos hasta Albacete con nuestro compañero Miguel y este última hora de esa investigación. Buenas tardes.
Buenas tardes. No me quiero imaginar la desesperación de unos padres que a las 8 de la mañana paran junto a esta céntrica cafetería de Albacete, la fuente en la que yo me encuentro. Dejan a su hija de 2 años en el coche, un Kia que de pronto desaparece a gran velocidad. El coche tiene los cristales tintados y el hombre que se lo ha llevado no se ha percatado de que la niña está dentro. Gaby Ruiz es camarero de esta cafetería.
Se había dejado el coche un momento arrancado porque pedían los cafés y se iban. Conforme abrieron la puerta, no llegó ni a cerrarse, se subió una persona en el coche, se llevó el coche automáticamente con la niña dentro. Esos 10 minutos intensos, largos, muy malos, muy malos. Yo aquí con la madre, con un ataque de ansiedad.
No tarda mucho en dejar a esa niña en el parking de un centro comercial. Las cámaras del centro comercial pueden ayudar a la identificación de este individuo que ayer puso el nudo en la garganta a estos padres, al menos durante 10 eternos minutos.
Gracias, Miguel. Se busca a ese hombre. Lo importante es que la niña se encuentra bien.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Atentos a los testimonios que deja hoy el juicio contra la cúpula separatista catalana. Entre otras cuestiones, se trata de determinar si hubo violencia durante los registros previos al referéndum. El teniente de la Guardia Civil responsable de la intervención el 20 de septiembre en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña ha sido muy claro.
Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas, os matan.
Si salís, os matan. Claro, lo he dejado. En la documentación que se incautaron esos días aparecían también los planes de cómo debía funcionar la hipotética República Catalana. y la censura iba a funcionar con dureza. Entre otros medios, tenían previsto cerrar la cadena COPE.
Y ahí se encuentran propuestas de comunicación al Estado español, al Ministerio de Economía francés y a distintos medios de comunicación, Antena 3 y la COPE entre ellos, en los que se dice que, como ya saben, se ha creado el nuevo Estado catalán y que ya les informarán de cómo se llevará a cabo la sucesión de esas licencias de medios de comunicación.
Es lunes de encuestas en varios medios de comunicación. En el sondeo que publica GAT3 en el periódico ABC, gana el PSOE rozando los 100 escaños. Los 100 diputados en concreto sacaría entre 38 y 43 escaños más de los que tiene ahora. Pedro Sánchez gobernaría si pacta con Podemos y los separatistas, es decir, el mismo esquema que en la moción de censura. PP, Ciudadanos y Vox ganan en número de votos, pero la fragmentación del centro-derecha les dejaría muy lejos de la mayoría absoluta. La suma de los tres se queda entre los 157 y 166 diputados, según esta encuesta de GAT3 para ABC. Por cierto, hoy se cierra el plazo para presentar las listas al Congreso y al Senado. A primera hora hemos conocido que Adolfo Suárez Illana será el número 2 de la lista del PP por Madrid, una candidatura que encabeza Pablo Casado.
Estamos en precampaña electoral, se habla de muchas cosas y entre ellas también pues del empleo, el paro, que seguro que te preocupa. A lo mejor tú estás buscando trabajo. Los últimos datos revelan que hay puestos de trabajo que no se están cubriendo porque no hay personas con la cualificación suficiente. Es una de las noticias de este día. Y por eso te estamos preguntando a ti en Mediodía COPE. ¿Tú te sigues formando después de encontrar un puesto de trabajo? ¿Nos preocupamos realmente por formarnos? Queremos saber lo que nos cuentan los oyentes del programa, Antonio.
No, esa es la noticia. Muchos puestos de trabajo que no se están cubriendo porque no hay personas con cualificación suficiente. ¿Y tú qué haces? ¿Te sigues formando aunque tengas un puesto de trabajo? ¿Nos preocupamos convenientemente por la formación? Queremos conocer tu opinión. Y como siempre, puedes trasladárnosla al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000. 637-230000, sencillísima. Llegas, cliqueas el microfonito y ahí dejas tus notas de voz y tus comentarios de audio.
Bueno, pues mira, atento a una oferta de trabajo que puede que te interese y que te vamos a contar ahora mismo. Vamos primero con los requisitos, Antonio, si te parece bien, para ir descartando ya.
Lo primero que tienes que tener es el pasaporte en regla. Esto es fácil.
Yo lo tengo.
Bueno, yo también. Se precisa también una persona con altos conocimientos en redes sociales.
Bueno, esto defendemos, ¿no?
Tampoco es especialmente complicado. Y entre los requisitos de esta oferta de trabajo se pide también que sea alguien divertido y espontáneo. Ahí tú también lo cumples, Marta. Mira,
bueno,
además,
tú más que yo lo de la espontaneidad.
Que tenga disponibilidad de viajar. Y en cuanto a la formación, mira, hablábamos de la formación, esta oferta requiere a un experto en todo lo relacionado con las ciencias de la computación. Esto ya te complica igual porque puede que no sepas ni lo que es la computación, que es una de las bases de la informática. Ha permitido muchos avances tecnológicos, esto de la computación, por ejemplo, en el ámbito de los robots, de los videojuegos, en la criptología o también en el proyecto del genoma humano.
Bueno, a ver, si vas cumpliendo ya los requisitos, lo siguiente que te vamos a contar es el sueldo. No está mal, ¿eh? 46.000 euros al año, así que estarías por encima de la media. Además vas a viajar mucho y te pagan los gastos del viaje y el alojamiento. La pregunta es, ¿quién está detrás de esta oferta de trabajo tan atractiva?
Pues te lo cuento, es un millonario australiano de 26 años que amasó una fortuna con un negocio de comercio electrónico. Mal lo que se dice mal, no vive. No hay más que ver las fotos que cuelgan las redes sociales en los sitios de lo más paradisíacos del mundo. Mira, está en Dubái, en Bali, poniéndose fino filipino de comer. Y ahora busca un asistente para viajar y beber ginebra. Dice que quiere dar a alguien la oportunidad de hacer lo mismo que hace, vivir una vida ideal.
Bueno, pues oye, no tiene mala pinta. Si te cuadra, ya sabes, echa el currículum. Pues mira, vamos a hablar de una cosita que a algunos padres molesta mucho, esto del grupo de WhatsApp de los padres y madres. ¿Cuántas veces hemos hablado de ello, Antonio? De esos quebraderos de cabeza que traen este tipo de grupos.
Bien usados son útiles, pero mal usados, ¿cuánto daño hacen esos grupos de WhatsApp? Mira, que yo que de momento me salvo, pero vamos, que sé de lo que va la cosa, sé de lo que hablo.
Pues mira, sabe también de lo que habla un padre de Argentina, de la provincia de Salta, que ya no podía aguantar más, que no podía soportarlo y decidió dejar el grupo de padres de WhatsApp, pero eligió hacerlo de una manera un tanto original.
Sí, porque a través de un audio de WhatsApp que dedica directamente a la psicóloga del grupo y que dice así.
Hola, soy la mamá de Bauti. Les aviso que Bauti no podrá ir a su primer día de clases porque está enfermucho. Ahí empieza. Que se mejore. 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 35 pelotudos que se mejore. Que se mejore.
35 pelotudos que escribieron que se mejore. No queda ahí la cosa, ¿vale? Porque el efecto contagio, como cuenta este padre, no va solo en la respuesta de solidaridad, sino también en el mensaje de partida.
Salta otra boluda. Hola, soy la mamá de Steffi. Steffi tampoco podrá ir porque está con diarrea. De vuelta. Que se mejore, que se mejore. Emoticones, 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 carita, fuercita, bracito.
Bueno, de esta manera, el padre se despedía del grupo de WhatsApp y encontraba la liberación que tanto anhelaba. La siguiente, bueno, yo creo que es una liberación.
Pues sí, yo no tengo todavía la experiencia.
Ya digo que, bien utilizados son muy bien.
Claro, pero tú no estás en el grupo, ¿no? ¿Quién está en el grupo de WhatsApp de padres y madres de tus pequeños?
Es mi mujer, pero yo estoy al tanto de todo lo que ocurre en ese grupo. Bueno, venga, vamos a cambiar de tema. La siguiente historia nos lleva hasta Javia y a una mujer que creyó que la policía, como que es tonta, ¿sabes? Y como que no lo es, de eso lo sabemos nosotros. Aunque en este caso tampoco había que ser un lince.
Pues la protagonista tiene 45 años y fue a la policía a denunciar que había sufrido dos robos con violencia. La secuencia que contó a los agentes es que unos individuos la habían abordado al salir de un cajero automático quitándole el dinero que acababa de sacar. Ambos asaltos se habían producido, según la mujer, en menos de 24 horas y le habían robado un total de 400 euros. La policía, pues cumpliendo con su trabajo, empezó a hacer preguntas a la mujer, querían más detalles y aquí es donde la protagonista se pierde y empieza a incurrir en incoherencias, se pone nerviosa y deja de colaborar.
Así que los agentes van directamente a pedir información en la entidad del cajero en el que la mujer había sido asaltada y comprueban que ese cajero estaba inoperativo desde el año 2016, ni más ni menos, desde el 2016.
Vamos, que no funcionaba el cajero en el que la mujer decía que había sacado dinero y la habían atracado. Así que la protagonista de nuestra historia fue arrestada por un presunto delito de simulación de delito, que está incluido en el Código Penal. Ahora está en libertad, pero con la obligación de comparecer ante el juez. Cuando sea requerido, eso claro. Es, esto no se puede hacer.
No se puede hacer, ¿no? Y qué fácil te pillan. Bueno, el siguiente protagonista es, sin duda, una de las personas más buscadas en Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra. En realidad, no se sabe quién es y ni siquiera, Marta, si es solo una persona. Lo único que se conoce es que le ha cambiado la vida por completo y que es un gran, gran afortunado.
Gracias a seis números, el 3, el 8, el 20, el 30 y el 38, y como complementario el 24 y el reintegro, el 0. Es la combinación ganadora del sorteo de la primitiva y hay alguien que lo selló en el despacho de la calle Rey Daviña. Es una de las más céntricas de Vilagarcía, por ahí pasa mucha gente, así que no se sabe nada del ganador.
Los dueños de esa administración saben muy poco, puede ser que sea un vecino de Vilagarcía de Arousa, puede que sea de un pueblo vecino, la administración número 2 de este pueblo no tienen ni idea, lo único que saben es la cantidad que ha ganado. Roza los 14 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, en concreto 13 millones 800.000 euros. No se sabe quién es, pero lo que tenemos claro es que el ganador le ha cambiado la vida y puede que no se termine de saber nunca quién es. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.